Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas.
Este es el episodio 163.
Desde Alemania, plan de acción en la lucha contra la trata de personas.
Segunda parte.
Bienvenidos al podcast Terminando con la Trata de Personas. Somos Gilbert y Virginia Contreras. A través de nuestros episodios buscamos concientizar, educar y movilizar a individuos y comunidades para luchar contra este flagelo.
Buenos días, Virginia.
Buenos días.
En el episodio anterior pusimos en el aire la primera parte de nuestra entrevista a Martina Leibs. Para quienes nos escuchan en este día, ¿podríamos presentarla nuevamente?
Martina es una trabajadora social de profesión con más de 30 años de experiencia trabajando con y para los migrantes a nivel local, nacional e internacional en Cáritas y coordinadora y secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo contra la Trata de Seres Humanos de la Conferencia Episcopal Alemana. Martina, en el episodio anterior, que invitamos a toda nuestra audiencia a escucharlo, nos estuvo hablando acerca del delito de trata de personas y diversas modalidades en Alemania y en Europa, características de las víctimas, y también hizo mención de algunos de los mecanismos que se observan para el reclutamiento de víctimas. Seguiremos con la entrevista en este episodio, en el cual expondrá al final el plan de acción en la lucha contra la trata de personas que han desarrollado y que ponen a disposición de todos gratuitamente.
Continuemos entonces escuchándola.
Muchas veces hay una percepción de que solamente en Europa las víctimas surgen de países que están en vías de desarrollo, pero qué interesante de ver este desequilibrio también económico entre cada país en Europa y cómo esto también contribuye a que haya estos mecanismos de captación.
Exacto. Hay que decir en verdad que, como bien sabemos, para que alguien sea víctima de trata no tiene que atravesar una frontera, sino que según la estadística oficial siempre de la Policía Criminal Federal, el número mayor de víctimas en Alemania eran, primero, antes que nada, eran alemanes y alemanas. O sea, personas que fueron reclutadas por ejemplo, el método Loverboy y fueron transportadas dentro de Alemania de un lugar para otro y las tenían en condiciones de esclavitud, pero alemanas. O sea, si miramos la estadística para el año 2022, el número mayor de víctimas para explotación sexual, el número mayor son víctimas alemanas, luego son romanas, o sea, de Rumanía, luego búlgaras, luego chinas, tailandesas, vietnamitas y de Hungría. O sea, son las víctimas ahí, de esos países provienen el mayor número de víctimas, pero uh-huh. Alemanas en primer lugar. Eso también es bien importante de tomarlo en cuenta, porque muchas veces hablamos de la trata pensando que siempre es algo que tiene que o que pasa solamente atravesando fronteras, pero no. También hay trata interna dentro de un país. Me acuerdo de por ejemplo, un compañero de Ghana, en África, que me hablaba que en el sur del país había mucha pobreza y que niñas se vendían prácticamente, a veces también con la ayuda de sus padres, a familias más ricas en el norte para que trabajaran como trabajadoras domésticas o trabajaran en el mercado en condiciones de esclavitud, o sea, sin libertad, ¿no? Entonces, como para decir un ejemplo también de trata interna a un país.
Uh-huh. Volviendo al tema de esta figura del lover boy, que nosotros le decimos el Romeo, este que enamora a una joven y luego termina manipulándola, que todo deriva en una explotación sexual. Una pregunta es si la criminalización del uso de servicios sexuales podría disminuir la trata de personas.
Estamos dentro de la conferencia episcopal, estamos en una fase de discernimiento sobre ese tema. Es un debate muy fuerte que hay entre partidos, ONGs, etcétera, y es bien, ¿cómo se puede decir? El debate está muy polarizado, ¿no? Hay personas que dicen eso es el método para disminuir la trata, o sea, criminalizar,
Criminalizar.
sí, el uso de servicios sexuales, y otros que dicen no. Y sobre todo el debate se enciende en torno a lo que aquí se llama el modelo nórdico, porque fueron los países como Suecia y Noruega, si entiendo bien, que empezaron a pensar en eso y introdujeron la criminalización del uso de servicios sí, sexuales. Y hay argumentos que hablan en contra, porque también la criminalización del uso de servicios también es una criminalización de las personas que ofrecen esos servicios, por lo menos esos son los que esas mismas personas dicen. Y también un argumento fuerte que en algunas partes viene con dividido es que eso puede hacer que la trata se traslade más y más a lo escondido y a lo privado, y que sea, o sea, que en el futuro eso podría ser que va a ser más difícil detectar víctimas de trata e identificarlas. Por otro lado, se dice, sí, claro, una prohibición del uso de esos servicios es como una barrera, como sabemos. Sí, prohibiciones tienen un cierto efecto, e incluso los que defienden ese modelo dicen no va a resolver todo, pero puede ser una barrera. Y lo que sí puedo entender y me parece también bien, sí, factible, es que por lo menos compañeras en Suecia con las que yo hablé decían que la discusión sobre ese tema, la discusión pública en varios ambientes, entre varias personas, ayudó mucho a la concientización, también a la concientización sobre el hecho de que, o sea, servicios sexuales no se compran, que el cuerpo de una mujer no se vende, o el cuerpo de no solo de una mujer, sino que de una persona, porque también hay que recordar que hay víctimas de trata que son hombres. Entonces, creo, no hemos terminado, estamos en medio del debate, pero estamos seguros que un principio rector de nuestro debate va a ser qué es lo que le ayuda a las personas, a las víctimas. Y uno de los puntos fuertes, o sea, que yo encuentro necesarios y fuertes, va a ser que tengan la posibilidad, pero la posibilidad real, no solamente prometida, de ganar su vida de otra manera, que puedan hacer un nuevo proyecto de vida en seguridad y tranquilidad si lo quieren. Y en ese, o sea, conectado a eso, lo que estamos pidiendo al momento, porque aquí eso todavía no existe, es que víctimas de trata tengan el derecho a un permiso de residencia independientemente de ser testimonios en un proceso penal. Aquí, según en Alemania, según la legislación vigente, es que Uno puede obtener un permiso de residencia si es que está disponible a hacer testimonio en un proceso penal y si es que la fiscalía piensa que ese testimonio va a ser importante para un proceso penal. Nosotros decimos no, o sea, nosotros no queremos dejar a víctimas que ya han sufrido tal vez violencia psicológica, violencia física, que pueden ser traumatizadas. No queremos que queden todavía en inseguridad, porque también todos esos procesos, hasta que se decida si un testimonio es relevante o no, son tiempos en el que la víctima vive en inseguridad. Entonces nosotros le queremos o le estamos pidiendo a las autoridades que se piense a un permiso independientemente de la disponibilidad a cooperar en un proceso penal. No tiene que ser un permiso indeterminado, pero que dé una cierta perspectiva y seguridad. Y sí, vamos a celebrar en pocos días, vamos a celebrar el día de la Santa Josefina Baquita, que es la santa que fue una mujer que de niña, no sé si ustedes conocen la historia, pero de niña fue víctima de trata, proviene de Sudán y fue vendida varias veces cuando era niña y de hecho se olvidó de su nombre por todas las traumatizaciones que sufrió. Y entonces se recordó solamente de su nombre Baquita, que le dieron los tratantes y que significa la persona feliz. Y ella es como un símbolo, por lo menos en la Iglesia Católica, para el trabajo contra la trata. Es el día 8 de febrero y todos los años tenemos un tiempo de oración para las víctimas de trata, pero también para, digamos, las personas que están en condiciones responsables y de tomar decisiones que tomen buenas decisiones para las personas víctimas de trata.
Martina, ahora quisiera que pudiéramos enfocarnos en el trabajo que están haciendo en este grupo, el trabajo contra la trata, cuáles son las estructuras y cuál es este plan de acción que le he escuchado desarrollar, porque sé que para nuestros oyentes va a ser muy importante, una vez teniendo ya un panorama de los mecanismos y de la situación, de que es un delito en contexto, ¿no? De situacional, porque si bien hay algunos patrones que son comunes, también es importante conocer en cada región las particularidades, pero ¿cómo se están moviendo en este trabajo contra la trata ustedes?
Sí, como ya dije, somos un grupo de trabajo de varias organizaciones católicas que es vinculado a la Comisión Migración de la Conferencia Episcopal y nuestro trabajo es, por un lado, coordinar nuestras acciones. Luego hacer incidencia en varios niveles, porque las organizaciones que hacen parte de ese grupo de trabajo todos tienen sus conexiones, pero y también sus conexiones con el trabajo concreto, o sea, el trabajo de asesoramiento a víctimas. Entonces, por ahí también pasan experiencias y de ahí se distinguen también mensajes de incidencia. Luego hacemos formación quiere decir, por un lado, que cada 2 años hacemos una conferencia sobre la trata, intentando de juntar varias perspectivas, o sea, la perspectiva más académica, la perspectiva de gente que trabaja en lo concreto con personas víctimas. Y también con intentar de dialogar, obviamente, también con personas que están a nivel político y que pueden tener una cierta, cierta influencia. Y voy a hablar en 2 minutos también del plan de acción. Obviamente, no estamos en un espacio, ¿cómo se dice? No estamos solos, solos y solas en un espacio, sino que nuestro grupo también se pone en red con otras estructuras que hay en Alemania y en parte también en Europa. Tenemos, por un lado, obviamente, ministerios que son responsables para el tema. Tenemos la Policía Federal Criminal, la que yo mencioné ya, que también es, digamos, sí, una contraparte también para dialogar, para intercambiar, pero también para ver cómo se puede colaborar en situaciones concretas. Luego tenemos, y eso es una cosa muy buena, tenemos una oficina de Relatoría Nacional desde hace poco, desde hace un año y un par de meses. Pero eso creo va a ayudar también el trabajo en el sentido que tiene el mandato de juntar datos a nivel nacional para luego también desarrollar recomendaciones políticas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que habría que hacer. Entonces ahí eso es también una contraparte para el diálogo y para el intercambio muy importante. Y luego en Alemania hay una red nacional de coordinación de los servicios de asesoramiento para víctimas de trata. En Alemania hay más o menos unos 40 servicios para víctimas de trata. Digamos, seguramente en grandes ciudades, también en parte en zonas más rurales, y en ese coordinamiento se juntan y también hacen posicionamientos, hacen incidencia hacia el Estado, o también desarrollan formaciones para personas interesadas. Y por otro lado, también digamos, con la atención que ahora se da también a la explotación laboral, también hay servicios especializados en la explotación laboral, a donde personas pueden ir a recibir sí, consejos sobre la situación, sobre lo que es mejor hacer, y también así ellos pueden ayudar a de detectar casos. Nosotros, o sea, tengo que explicar un poco la estructura del grupo de trabajo. Todas son organizaciones involucradas digamos, el trabajo contra la trata. Se juntan en esta especie de alianza también para dar más legitimación a pronunciamientos o a contactos y también para coordinar el trabajo, pero son cada cual organizaciones con su propio, digamos, su propio directivo, con sus propias misiones, etcétera. En eso, digo, coincide un poco con el momento en que yo tomé esta posición, este trabajo. Había ya un contacto establecido con lo que se llama la Red Santa Marta, que es una red internacional gestionada por no, sí, por la Conferencia Episcopal Inglesa, pero también ahora ya es como una organización separada. Y es una alianza entre directivos de la policía y conferencias episcopales. Y ellos se acercaron para ver si podíamos cooperar y también organizar una conferencia a nivel europeo con organizaciones no solo, pero mayormente organizaciones religiosas, lo que sucedió en el año 2022. Y la idea de esa conferencia era, no queremos solamente hacer una conferencia y luego, ya, después de la conferencia, sí, uno se lleva, obviamente, las informaciones, pero no queda algo. Entonces, la idea fue hacer algo que quedara y que pueda ayudar a organizaciones a organizar su trabajo o identificar posibles acciones. Y entonces surgió la idea de un plan de acción, de hacer ese plan de acción que, y lo digo aquí, es un plan de acción para quien lo quiera utilizar. O sea, no hay copyright, no hay, no se dice, ese es solo mi plan de acción, sino que era justamente también un poco para, sí, ayudar tal vez a quien quiera empezar ese trabajo, a decir, ah, ¿y qué es lo que podría ser importante hacer? Entonces, empezamos a desarrollar ese plan de acción, demoramos como un año y medio, con 14 expertos de 19 países, no, perdón, de 14 expertos de 9 países europeos. Y dijimos, vamos a empezar a decir todo lo que pensamos que pueda ser necesario e importante para erradicar la trata. Y llegamos a ¿cómo se dice? Una lista de 60 recomendaciones. Obviamente no era algo, digamos, factible, entonces empezamos un poco sí, a retrabajar eso y terminamos con lo que ahora tenemos como el plan de acción contra la trata, con 9 recomendaciones clave. Y en ese plan de acción, que uno también puede encontrar, luego puedo también enviar el enlace, que ya lo tenemos en español, en portugués, que es lo más importante para esta región, pero también en inglés y en francés. Hacemos una recomendación, luego explicamos el porqué. Y luego recomendamos una acción. Obviamente, la acción tiene que ser contextualizada, no puede ser la misma acción en todos los lugares, me imagino, sino que hay que ver el contexto. Esa es una sugerencia. Pero era para decir, sí, o sea, uno puede hacer recomendaciones, pero también hay que no solamente hacer recomendaciones para otros, sino que también mirarse a sí mismos. Así llegamos a estas 9 recomendaciones que voy a solamente brevemente leer. O sea, primero, facilitar la identificación de las víctimas. Luego, necesitamos órganos especializados en las autoridades judiciales y policiales. Pedimos, queremos y queremos trabajar que haya una rehabilitación efectiva de las víctimas. Eso está un poco en conexión con la residencia, lo que hablaba antes. Mejorar el acceso a la justicia para las víctimas. Facilitar de que haya una indemnización para las víctimas, que es algo en muchos países todavía muy complicado, o sea, para empezar con personas que trabajaron y no recibieron su sueldo, pero también para hablar de personas que tuvieron daños y nunca fueron recompensados. Queremos, número 6, recursos suficientes para luchar contra la trata. Vemos que todavía en muchos lugares los recursos son insuficientes. Queremos mirar las cadenas de abastecimiento sin esclavitud. O sea, eso fue un aspecto completamente nuevo que introducimos. Dijimos, el consumidor también tiene una cierta responsabilidad para situaciones de esclavitud. Y entonces sabemos Es una pregunta. ¿Sabemos, por ejemplo, lo que estamos comiendo? ¿Quién lo produció? ¿Cómo fue producido? Y queremos hacer ese trabajo de concientización. Eso es, de hecho, algo que queremos hacer dentro de la iglesia. Ocho es, obviamente, cooperar con diversos actores y organismos. Y creo que muchos de nosotros decimos hay que cooperar, pero de hecho muchas veces sí, parece que es más fácil que cada cual trabaje por su lado. Y yo creo que eso tenemos que cambiar ahí también un poco de actitud, sino que empezar a trabajar juntos. Y por último, también un tema muy importante, la trata de seres humanos, es la recomendación número 9, la trata de seres humanos no debe ser rentable, porque seguro que si no fuera tan rentable, seguramente no existiría. Y entonces ese es el plan de acción. Para nosotros es como, no sé si se puede decir, la guía o el guión para nuestro trabajo, o sea, de tiempo en tiempo volvemos a mirarlo, decimos, ah, ¿qué es lo que podemos hacer en este campo, en este otro campo? Es también como un menú para la incidencia, es también una lista de control para la acción, o también puede ser como decir, una organización mira este plan de acción y dice, no puedo hacer nada en recomendación 1, 4 y 5, pero puedo hacer algo en la recomendación 2 y puedo identificar una acción concreta para avanzar en el tema. También, y me acuerdo, me gusta que ahora esté hablando con usted que está en Argentina, me acuerdo que he tenido un encuentro con el jefe de la policía argentina que vio ese plan de acción porque lo presentamos también en el Vaticano y dijo, ah, sí, lo voy a utilizar para la sensibilización de mis policías, para decirle, aquí estas son cosas que hay que mirar, estas son cosas que se pueden hacer.
Nosotros creemos firmemente en que la clave para realmente terminar con la trata es un trabajo colaborativo y coordinado y nos parece realmente de muchísima ayuda este aporte tan generoso de parte de ustedes de poner a disposición este plan de acción que, como bien enfatizó, son sugerencias, son recomendaciones de gente que viene trabajando hace mucho y que realmente, como siempre decimos, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con
Exacto.
la explotación de seres humanos. Así que para nuestros oyentes, que sepan que al pie de este episodio, de este podcast, van a tener el enlace para poder ya bajarlo y conocerlo en 3 idiomas y poder analizarlo también sean en sus ONG, en sus comunidades de fe o en la academia para entender lo importante que son estas recomendaciones y estos elementos para considerar. Martina, en este cierre, ¿algo más para decirnos? Muchísimas gracias desde ya por todos los aportes y por toda la riqueza de experiencia.
Pues yo creo que sería bueno quedar siempre, sí, conectados, porque creo que también, digamos, estos espacios de intercambio son interesantes por el intercambio de experiencias, pero también son muy importantes y me ha pasado más de una vez que me llega una llamada diciendo, tengo aquí alguien víctima de trata que viene de, no sé, Brasil, para hacer un ejemplo, y tienes a alguien, conoces a alguien que trabaja ese tema en Brasil, a donde yo pueda pedir más detalles, a donde a lo mejor yo pueda contactar, digo una cosa, la familia, a donde yo pueda ver si es que hay alguna opción para un buen retorno o también tomar contacto con países de tránsito. Más de una vez nos ha pasado o nos pasa aquí en Alemania que víctimas, sobre todo las que vienen de países terceros, no de la Unión Europea, pasan por España, por Francia, por Italia. A veces ahí obtienen algún permiso, pero se escapan por varios motivos, se vienen para acá y luego se necesitan personas en esos países para conectarse y también para entender un poco la historia de la persona, etcétera. Entonces, me parece que es importante tener estos espacios de intercambio, pero también espacios de conexión en favor de las víctimas. Y también creo que es importante sumarse en el sentido religioso, o sea, no por nada la red de la que yo fui cofundadora es una red ecuménica y me parece que ahí también necesitamos sumar esfuerzos. Les voy a mandar, porque creo que independientemente católico o protestante, es interesante, le voy a mandar un enlace para el día de la Santa Vaquita. Porque también creo que es importante que siempre tengamos un momento de oración y recordemos, sí, las víctimas y también tengamos un momento de reflexión, qué es lo que podemos hacer conjuntamente y qué es lo que podemos hacer mejor. En todo caso, muchísimas gracias por este espacio.
Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org. Terminandoconlatrata.org.